¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana un programa especial, yo diría particularmente inusual e interesante, porque esta es la semana del Encuentro de Derechos Humanos en nuestra universidad. Y el tema esta semana es Empresas y Derechos Humanos. Vamos a hablar sobre eso toda la hora del programa, con dos invitados internacionales que han venido especialmente para el encuentro y que creo que nos pueden dar una visión muy interesante de este tema, que es un tema además global, como dice el nombre de nuestro programa, ¿no? Por eso doy la bienvenida a Rajib Maher, asesor senior del Instituto Danés de Derechos Humanos y Empresas. Bienvenido, Rajib.
Muchas gracias.
Y a Luis Fernando de Angulo, director ejecutivo del Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables CREER de Colombia. Bienvenido, Luis Fernando.
Muchas gracias.
Bueno, bienvenidos ambos. Rajib es de ascendencia india, ¿verdad?
Sí.
Y Luis Fernando es colombiano. Bien, ambos están acá para el encuentro. Miren, vamos a tratar de contarle a nuestros amigos oyentes cómo es este vínculo entre la empresa y los derechos humanos. ¿Por qué? Tratemos de empezar un poco de menos, ir de menos a más. ¿Por qué una empresa tendría que involucrarse en la defensa y la preservación de los derechos humanos? ¿Qué es lo que hace esencialmente que unas compañías que están dedicadas a ganar dinero, a activar la economía, se involucren con este tema que en el imaginario de algunas personas puede ser un tema más bien vinculado a ONGs o al Estado?
Sí, bueno, puedo partir, pero Luis, por favor, se interviene y me ayuda de 20. ¿Por qué las empresas tienen que trabajar con derechos humanos? Una buena pregunta. Existen varias respuestas a esa pregunta desde diferentes perspectivas. Desde una perspectiva, por ley del derecho internacional, lo exige así, tan claramente, que hoy en día las empresas tienen que respetar a los derechos humanos según los principios rectores de la ONU que fueron promulgados hace cuatro años atrás. Pero además de eso...
¿Hay un protocolo especial para esto?
Sí, que salió de la ONU después de un largo proceso de muchos años, donde un profesor norteamericano, profesor Raggi, conversaba con diferentes grupos de intereses, ONGs, empresas, sindicatos, etcétera, para saber bien cómo podría consensuar y crear unos principios rectores, unas políticas para el Estado y también para la empresa, para el respeto a los derechos humanos. Todo esto ocurre, todo eso nació porque durante los años 90 y en esa época, como empresas petroleras y también empresas del rubro textil, estaban involucrados a través de investigaciones de la prensa, con trabajo en la industria textil, con trabajo infantil, trabajo de esclavo o forzado, y el sector petrolero que con las derrames de petróleo en Nigeria, vinculados con el ahorcamiento de un defensor de derechos humanos, y eso causó mucho polémico con la opinión pública y las empresas no querían estar vinculados con ese tipo de impacto a los derechos humanos. Entonces nació esta preocupación para abordar el tema. Y
bueno, yo creo que voy a irme por otro ángulo acá.
Okay.
Y es que la frontera entre lo público y lo privado cada vez es más difusa. Entonces las empresas están, la sociedad le da a las empresas la posibilidad de afectar el medio ambiente, la sociedad le da a las empresas la posibilidad de administrar grupos de personas en sus relaciones laborales, la sociedad le da a las personas, a las empresas, la posibilidad de intervenir en la salud, en medio ambiente, en el trabajo, en la salud, en el conocimiento. Esos son bienes públicos que lo manejan empresas. Pero eso es, la manera de manejar esos bienes públicos, como el medio ambiente, tiene consecuencias para el ejercicio de derechos humanos. Eso es un elemento. Entonces, Cuando eso no se maneja, no se maneja con prudencia, ocurren desastres como lo de Bhopal en la India.
Correcto. La explosión de gas.
La explosión de gases con cloro. Entonces murieron miles de personas intoxicadas.
O me estás haciendo acordar también lo de Minamata, ¿no? Cuando hay un envenenamiento del mar en Japón.
Exactamente. ¿No? Como, bueno, la contaminación del Golfo de México cuando con el pozo del Deepwater Horizon de British Petroleum. Entonces, eso significa que ahí ellas están interviniendo, las empresas, y es indispensable para llevar a cabo su actividad. O sea, no niego que eso es necesario, pero también es necesaria la prudencia. Y otro elemento que quisiera agregar acá es que hay muchas empresas cuyas ventas es más grandes, son más grandes que el Producto Interno Bruto de muchos países. Entonces, aunque no es lo mismo vender que administrar un país, eso quiere decir que tienen una influencia y una capacidad muy grande, a veces más grande que lo que pueda hacer lograr un Estado.
Y claro, actúan en el escenario público sobre un ecosistema, sobre un cuerpo de agua, ¿no? Entonces, es una actividad que no puede estar al margen de la protección de los derechos humanos. Pero ingresemos un poco más al tema. Por ejemplo, empecemos por este asunto que causó polémica y escándalo en los últimos meses, ¿no? Estas grandes fábricas de ropa en Bangladesh, en Pakistán, en Camboya, que durante años funcionaron de una manera, yo diría, escandalosa, ¿no? Y de pronto se tuvo que caer en Bangladesh, ¿no? Un lugar que se llama Rana Plaza, se llamaah Rana Plaza, y matar a cerca de 500 personas para que se reaccionara. 1100, ¿no? 1100, me quedo corto. ¿Por qué estas cosas ocurren o ocurrían con tanta frecuencia y recién ahí hay una especie de movimiento mundial para monitorear lo que pasa? ¿O estaba ocurriendo que al interior de las empresas no había suficiente vigilancia para proteger los derechos humanos de los trabajadores?
No, evidentemente no había. Por todo relato me indica que los jefes de esa empresa encerraron los trabajadores para que no pudieran salir, aunque habían llegado avisos de que la estructura del edificio no estaba bien. Y lo puedo decir básicamente reduciéndolo a codicia. Muchos de estos temas tienen que ver con la codicia, de querer maximizar el lucro a todo costo. Y no preocuparse tanto por por los derechos humanos, porque eso puede costar, o tiene un costo tal vez financiero, y si uno quiere maximizar y tiene más codicia.
Y eso quiere decir que también esto requiere la protección de los derechos humanos de parte de las empresas, tanto dentro como fuera de la empresa, o sea, dentro del ámbito laboral propio y hacia afuera. ¿Requiere una ética del empresario?
Yo creo que requiere una ética del empresario, pero requiere también que los estados y la comunidad de los estados acuerden que, como dice Rajiv, esa codicia hay que canalizarla en la dirección correcta. No puede estar simplemente suelta, el mercado no va a resolver por sí solo esto. Y quiero agregar otra dimensión a lo que usted dice, Rana Plaza. Las grandes empresas que puedan llegar a ser sensibles al costo reputacional de estar expuestas a temas como Rana Plaza han tomado distancia y ya no son los fabricantes. Hace unos 20 años, cuando ocurrieron los escándalos de las maquilas en Pakistán, las empresas se alejaron y entonces empezaron a hacer franquicias y con tercerización de la fabricación de, por ejemplo, balones, en el caso de Pakistán. Pero eso no es suficiente.
¿Por qué no?
Porque hay que controlar, hay que inducir comportamientos respetuosos de derechos humanos en la cadena de suministro. Entonces, por ejemplo, organizaciones con marcas tan importantes como Nike, ellos no fabrican. No. ellos simplemente diseñan y distribuyen y hay otros que fabrican. La pregunta entonces es, ¿cómo se controla esa cadena de suministro para saber que no ocurran ranas plazas, que es donde simplemente maquilan los productos que se compran en...
Tiene que vigilarse toda la cadena de fabricación desde, por ejemplo, la explotación forestal, en el caso de madera, de muebles, hasta que se vende. Sí. ¿Sirven las certificaciones para esto?
Yo tengo mis dudas y han salido noticias de que cuestionan la veracidad, la independencia de algunas certificaciones, porque son autorregulados, no son regulados por el Estado o por son regulados por esas iniciativas mismas. Es una relación entre certificación, certificador y empresa. Entonces, a veces la sociedad civil llama atención de que no, mira, hemos encontrado aquí que esto no está como debería ser. Y me han dado muchas anécdotas de cómo, por ejemplo, en el SA 8000 para algunas empresas mineras, cuando vienen a hacer la certificación, llevan todos los trabajadores que están en malas condiciones en un camión para un campo y los dejan afuera. Y después, cuando se van los auditores, los vuelven a la faena.
O sea, se puede perder un sello, pero eso no necesariamente es garantía.
Exactamente.
Respetó el proceso. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos en 2 minutos.
Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Rajib Maher y Luis Fernando de Angulo sobre empresas y derechos humanos, el tema de nuestro encuentro de derechos humanos este año en la universidad. Rajib es de ascendencia india, es asesor del Instituto Ganés de Derechos Humanos y Luis Fernando es director ejecutivo del Centro Regional de Empresas y Emprendimiento Responsable. Estamos viendo el tema de la certificación. ¿Funciona o no funciona, Luis Fernando?
Yo creo que las certificaciones, cuando son serias, cuando son profesionales y muy técnicas, son necesarias, mas no son suficientes. O sea, no creo que funcione que los estados puedan simplemente abandonar la vigilancia porque hay una certificación. Pero al mismo tiempo, tiendo a pensar que los gobiernos no saben el detalle técnico, los procesos que las empresas sí saben, y entonces la contribución de las empresas a diseñar estándares puede ser positiva, pero los estados tienen que asegurar que lo que prometen los estándares se esté cumpliendo.
O sea, sería interesante que se actúen los dos niveles, a nivel de vigilancia estatal y de certificaciones, pero también de monitorear a las empresas que certifican, ¿verdad?
Sí, pero después podemos entrar en un juego de monitorear el quién está monitoreando y todo. Yo creo que realísticamente no sé si el mundo tiene tantos recursos para estar fiscalizando. Y quería hacer una mención de un punto que tú, Ramiro, comenzaste a hablar, abriste el programa sobre la importancia del papel de la empresa hoy en día en la sociedad y bueno, fue lo que Luis Fernando también mencionó, que esta fusión entre empresa y Estado, y ahí está el problema. Estamos llevamos décadas de un proceso de neoliberalismo, de un Estado que está retrocediendo cada vez más y dejando el poder para las empresas que actúen. Entonces, la capacidad de los estados, y no solo el estado peruano, pero el británico, el estadounidense, todos, está reducido, porque está entregando poder a las empresas para entregarnos a nosotros nuestro desarrollo y progreso. Entonces,
el consenso de Washington.
Sí, el consenso de Washington. Debemos siempre pensar en estos asuntos bajo el contexto y el marco de ese consenso de Washington, porque estamos viviendo ese proceso.
Ahora, eso no está un poco de vuelta a propósito de tragedias como la cerrada plaza o la propia contracción de la economía y, por ejemplo, si hablamos de derechos humanos en un sentido amplio, los escándalos de Wall Street también podrían ser vistos bajo el faro de violación de los derechos de la gente, ¿no?
No me cabe duda. Me parece que es un excelente ejemplo. En la crisis del 2009, muchas personas perdieron su techo, o sea, el derecho a la vivienda.
Exactamente.
Por la actuación codiciosa de los bancos que estaban colocando, imponiendo deudas o induciendo deudas, mejor.
Nuevamente la codicia, ¿no?
Induciendo deudas a personas que no lo podían pagar. Y terminaron en una situación peor que la que tenían antes de adquirir esos, de tener esos créditos. Porque quedaron sin casa y sin ahorros. Y en una situación evidentemente peor. Los banqueros de Wall Street involucrados en esto estaban ganando comisiones enormes, la codicia, simplemente para lo que llamaban hacer paquetes de hipotecas, bundling, ¿sí? Y ganaban enormes premios por hacer
eso. Y esa forma de proteger los derechos de la gente, el pequeño ahorrista, o incluso de otros empresarios, ¿no es cierto?
Sí.
Pero generalmente vemos, y quisiera agregar una que le hablamos, se nos viene a la cabeza el tema de derechos humanos y empresas con el sector minero, con el sector petrolero, y eso está bien. Pero no, a veces no pensamos que en las comunicaciones, que en internet, que en el sector financiero, que en el sector salud, hay en responsabilidad de las empresas.
Las clínicas, por ejemplo, las clínicas privadas de salud en varios países son un escándalo, ¿no?
Sí.
Como dice un amigo abogado, a veces te operan inútilmente, te cobran exorbitantemente y los niveles de control no son suficientes, o a veces no atienden a alguien que está en la calle porque no estaba afiliado a un seguro. ¿No? Eso también es parte de esta discusión, ¿verdad?
Sí, totalmente. Bueno, esto vuelve a este tema de, disculpe que lo menciono de nuevo, pero este proceso de neoliberalismo, de privatización, porque das el ejemplo sobre una clínica privada, donde el Estado reduce su capacidad de poder fiscalizar y monitorear un tema aquí. Entonces, el ejemplo que daba Luis Fernando ahora sobre el Estado, sobre la crisis en Estados Unidos, vemos ahí que el Estado, bueno, mucha gente perdió su casa en Estados Unidos y no sé dónde más, pero
en España también, ¿no?
Sí, en España también, pero el gobierno estadounidense y los gobiernos europeos también protegieron a los bancos. Yo no vi ningún banco, muy poca gente de los bancos fueron procesados ahí. Y hace como un año atrás hubieron escuchas de cintas de gente de Goldman Sachs que estaban explicando a los fiscalizadores de los bancos de Estados Unidos, del gobierno estadounidense, de cómo deberían hacer la regulación, la fiscalización. Entonces, aquí tenemos quién está fiscalizando a quién.
¿Quién
controla a quién? Exactamente.
Me parece muy interesante este aspecto porque pone sobre la mesa uno de los elementos centrales de las obligaciones de las empresas y de los estados. ¿Qué tan diligente, qué tan cuidadoso fueron las personas que tomaron esas decisiones? ¿Alguien se preocupó por investigar cuáles eran las posibles consecuencias que podía traer créditos con intereses negativos? Quiere decir, que les prestaban aún para poder pagar las deudas mensuales y al final se acumulaban unas deudas impagables. Las empresas financieras todas tienen dentro de su organización una sección que se llama evaluación de riesgos, pero no es la que estamos hablando en esta mesa. es evaluación de riesgos riesgo financieros. Que puede pagar, ¿no? Sí. Sí. Pero claro. una debida diligencia, y este es un término familiar para los banqueros, es mirar las consecuencias de sus decisiones.
Bueno, hubo un caso con los ayesas de la crisis financiera en el Senado norteamericano. Llaman a un profesor de Harvard para que dé su punto de vista sobre eso, y él dice: miren, yo soy profesor de economía, ¿sí? Hubiera sido mejor que llamen a un profesor de moral, de ética, ¿no? Sí, porque no es solo un asunto de economía. Pero yo quería, antes de hacer un nuevo corte, plantearles un asunto. Normalmente, si hablamos de empresas y derechos humanos, nos viene a la cabeza la gran transnacional, el gran banco, la gran empresa minera, pero hay violaciones a los derechos humanos en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sí. Es el pequeño empresario que encierra a sus trabajadores, les paga poco, les restringe su derecho. De hecho, Rana Plaza no era una transnacional, era una subsidiaria que trabajaba por las transnacionales. Abramos un poco el foco hacia allí. No recuerdo haber vivido en Barcelona, y en Barcelona se hablaba, pues no era tan infrecuente que de cuando en cuando la policía cayera en algunos restaurantes donde había gente semi-esclavizada. ¿Cómo se controla eso y se abre la mirada también a ese sector, que en nuestro país, por ejemplo, es el 80% del empleo viene de las pequeñas y medianas empresas?
Me parece que es un excelente planteamiento, porque en estos debates es fácil que caigamos, como en Latinoamérica y en otras partes, en mirar solamente lo que hacen las empresas multinacionales. Eso tiene cierto atractivo político, ideológico, pero la cifra que usted dice es elocuente. El 80% de los trabajadores están en estas empresas. Lo mismo pasa con impactos ambientales. Y olvidamos empezar que algunas, no todas, pero algunas de esas multinacionales tienen algunos grados de control y vigilancia por parte de sus accionistas, por parte de sus propios gobiernos.
Las propias certificadoras, ¿no?
Las propias certificadoras.
Pequeñas y medianas empresas no tienen.
Esa gran masa de medianas empresas pequeñas pasa debajo del radar. Y a su pregunta, Ramiro, hay que decir que los estados allí juegan un papel muy grande al mirar uno los estados como empresa, porque los estados muchas veces es el más grande, es el más grande contratante.
Madre publicista, por ejemplo.
Entonces, si se miran a sí mismo también como en las prácticas responsables de una empresa, en la lógica de las prácticas responsables de empresa, el Estado podría inducir comportamientos en las medianas y pequeñas empresas que les venden servicios para hacer que se desempeñen de cierta manera.
Vamos a tener que hacer un nuevo corte y seguimos con este tema tan interesante. Bien, amigos, estamos en Tiempo Global hablando sobre empresas y derechos humanos, el tema de nuestro 11º encuentro de derechos humanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos con Rajiv Maher, de ascendencia india, y Luis Fernando Angulo, de ascendencia colombiana, ambos invitados al encuentro. Cuando estábamos hablando de estas pequeñas y medianas empresas, Rajiv, estaba acordándome de Satyarthi, ¿no? El premio Nobel, ¿no? Kailash Satyarthi, ¿no?
Sí.
El premio Nobel que se dedica en la India justamente a una especie de comando de rescate de niños que trabajan en situaciones de semi-esclavitud, ¿no? ¿Qué tan necesario es esto a nivel global? Por ejemplo, los niños son de los grupos más vulnerables cuando hablamos de empresas y derechos humanos, o cuando hablamos de derechos laborales dentro de las empresas.
El más vulnerable no sé exactamente qué decir, no sé si Luis Fernando tiene una opinión, pero forma parte de los grupos más vulnerables, sí, sin duda. Y es un gran enfoque por parte del área de empresas y derechos humanos hoy en día. Y sé que UNICEF y otras ONGs están con muchas iniciativas, programas para abordar este tema de sacar niños del trabajo. Pero es interesante haber conversado con gente de países asiáticos, incluso el ejemplo de Bolivia, donde ellos consideran que es culturalmente aceptable que sí. Niños, o sea, cuando hablo de niños, hablo de sobre, o sea, 12, 13 años para arriba, que ellos trabajen. De hecho, Bolivia promulgó una ley el año pasado para que niños de 14 años puedan ir a trabajar en la minería, porque es parte de su cultura.
Sí, en Perú también ocurre, ¿no?
Sí, y no lo ven como algo ilegal. En Pakistán, China, India también dicen que es necesario, que si no, no vamos a comer. Entonces, es un poco más complejo.
Pero
que
ahí, dentro de eso hay que poner normas, ¿verdad? Para que no, aun si eso se acepta, no se vulneren los derechos de los niños. ¿Ocurre también en Colombia, Fernando?
No, claro que hay un elemento cultural. Por ejemplo, en zonas mineras, al entrevistar a pequeños mineros artesanales y formales, la explicación que ellos dan es, bueno, es que es solamente una persona de ese tamaño cabe sí. En las bocaminas, en los socavones, especialmente en la extracción de oro, donde tienen que, porque hacer grandes galerías, pues no lo pueden hacer los pequeños mineros, entonces usan los niños. Y hay toda una racionalidad, pero eso me permite hacer aquí un comentario. No basta tener un discurso y estándares y principios y una, si se quiere, se puede usar eso, una retórica contra el trabajo infantil. Eso hay que mirarlo integralmente como parte de un problema de pobreza. Claro. Entonces, no basta tener normas contra el trabajo infantil si no forma parte de una estrategia de disminución de la pobreza y generar otras oportunidades. El caso de los balones hace tiempos de Pakistán, la primera reacción que tuvieron las empresas fue, bueno, entonces cerramos las maquilas o prohibimos que los niños trabajen. ¿Qué significó eso? Que hubo hogares que no tuvieron un ingreso. Entonces, un tiempo después se dieron cuenta que solucionando un problema habían creado otro, porque habían quedado las mujeres sin trabajo, y dieron una segunda aproximación donde empezaron a trabajar con guarderías, con centros de cuidado de los niños mientras las mujeres trabajaban. Y entonces esto necesita aproximaciones, yo diría, no propagandísticas, sino de fondo.
Y nuevamente aparece la ausencia del Estado, ¿no?
Sí.
Que el Estado debería de alguna manera amortiguar esa situación. Yo quiero pedirles que entremos ya a estos principios rectores que se han establecido, como ustedes señalaban, hace unos 5 años, para el funcionamiento de las empresas con el debido respeto a los derechos humanos. Uno es este de la evaluación del riesgo, que lo que está implicado todo esto que hemos venido conversando, ¿no? Pero detengámonos un momento en el tema ambiental, ¿no? Si uno piensa en la actuación de una empresa petrolera o minera en determinado ecosistema, hay un riesgo implícito ahí, no solo para los trabajadores de la empresa, que ya es un tema que hemos conversado, sino para la gente que vive en la zona, ¿no? ¿Cómo se establecen un estándar o determinadas normas que impidan que, por ejemplo, se vulneren los derechos de los agricultores, de los indígenas, colectivo por lo general bastante despreciado e ignorado en este debate o en los debates sobre las políticas públicas en general? ¿Qué dicen los principios rectores sobre este tema?
Sobre el tema de riesgo, bueno, los principios rectores lo que dicen es la importancia de la consulta. Cuando digo consulta, no hablo sobre consentimiento, sino que el diálogo con los grupos de interés, la comunidad, los trabajadores, y que las empresas deberían identificar sus potenciales impactos o impactos actuales sobre el ecosistema, sobre la cultura, todos los impactos sobre los derechos humanos, los diferentes derechos humanos. Y eso, en lo ideal, se hace en conjunto con los afectados y con una persona independiente, en teoría. Lo que los principios rectores no dicen es que las empresas necesitan la aprobación o el consentimiento de las comunidades. Por ejemplo, y yo creo que el problema de los conflictos aquí en Perú y en gran parte de América Latina es sobre eso, porque si vamos a hablar sobre cómo hacer mitigar y reducir problemas que para las comunidades no ni siquiera quieren tener, no quieren tener un problema menor, no quieren tener ningún problema, o sea, no quieren la entrada de esos proyectos y faenas de mineros o de petróleo, porque es una amenaza a su sustento, identidad y forma de vivir y cosmovisión. Uh-huh. Entonces el mal menor ahí no sirve tanto, pero hay comunidades donde sí se puede
Eso es compatible. Interesante, ¿no? Antes de darle la palabra a Fernando, acá, por ejemplo, hay zonas donde han entrado las mineras sin mayor problema. Sí. Hay zonas en que no.
Eso está bien.
Porque sí. Se considera que se va a vulnerar en extremo la forma de vida. ¿Cómo ves este asunto, Fernando?
Hay un concepto allí en los principios rectores que es la acción sin daño. Uh-huh. Entonces, el principio general es que las empresas no deben hacer nada que genere un daño y deben llevar a cabo unas tareas de identificar los impactos, prevenir, etc. Pero la pregunta que hay que hacer acá es acción sin daño visto desde el punto de vista de quién. Entonces lo que yo veo como, si yo soy una empresa, entonces, y soy una empresa cuidadosa, puedo identificar lo que yo creo que es acción sin daño. Pero puede que trabajadores o comunidades vean el daño de una manera distinta y aporten al conocimiento su visión del daño.
Y para eso es importante el diálogo y las consultas.
Indispensable. Pero no es un diálogo para mostrar armonía, sino es un diálogo franco alrededor de cómo se ven los impactos desde los zapatos de muchos distintos actores.
Quizás una idea ahí que alguna vez lo hemos comentado en este programa es asumir que, por ejemplo, no existe la mina ecológica, pues, ¿no? Eso es un imposible, ¿no? O sea, eso de que no vamos a causar ningún daño, siempre va a haber un impacto.
Exacto.
Y el asunto es cómo se amortigua ese riesgo, ¿no? Cómo se maneja y cuánto se aceptó, ¿no? ¿Verdad?
Evidente, hay como ustedes decían, hay unas comunidades que tienen una tradición minera que saben desenvolverse en ese ambiente y que pueden tolerar un nivel de impactos y les parece aceptable.
Que no lo consideran una invasión, en el caso de estas.
Que no lo consideran una invasión, que por el contrario, les parece que esa es una forma de vida.
Sí, sí.
Y otras podrían llegar allá, pero necesitan entender los impactos.
Y hay otras que no, simplemente.
Sí, es un tema de ética aquí también, o sea. Para mí es interesante si están diciendo no desde el comienzo, entonces entrar con estrategias de responsabilidad social empresarial o para ganar esa licencia social para operar, ¿es ético? Si alguien te está diciendo no quiero esto, no quiero, no, pero vamos, mira, te puedo ofrecer esto, mira, voy a reducir el daño así, les vamos a dar lo siguiente. Entonces, al fin de cuentas ahí, lo que pasa es que dividen y parten las comunidades en dos. Una parte dice, bueno, aquí tenemos que pasar por el mal necesario y vamos a sacar el provecho máximo. Y la otra mitad pone resistencia total. No, aquí no vamos a negociar para nada.
Pero aquí me gustaría que mencionáramos de nuevo el papel del Estado. Uh-huh. Es que es desde cuando se toma la decisión original de llevar a cabo un proyecto, de llevar a cabo el desarrollo de un recurso minero, en ese momento de empezar el diálogo con las comunidades. Eso no es una obligación. Ese diálogo original, inicial, le corresponde al Estado con los ciudadanos y no a las empresas.
Y acá hay un asunto que es muy importante. Antes de irnos a un tercer corte, la ciudadanía tiene que sentir que el Estado se pone al medio y protege los derechos de los ciudadanos. Sí. Pero tiene la sensación, en varios países de América Latina, lo habrá visto Luis Fernando, que parece que defendiera a la empresa y decía, no, esto tiene que entrar de toda manera. Y eso es algo, sí.
Sí, para rápidamente terminar, es lo que escribo en un paper mío hace poco. El Estado tiene ¿cómo se dice? Es esquizofrénico, porque por un lado existe para promover y proteger el modelo neoliberalismo de progreso y desarrollo, pero por otro lado tiene ese deber de proteger los derechos humanos. Pero entonces vemos cada vez, bueno, aquí en Perú quien promulga y pasa los proyectos es la misma, es el mismo Ministerio de Minas y Energía, me contaron ayer.
Sí.
Entonces no es algo perverso ahí.
Uh-huh. Sí, vamos a hacer un corte y volvemos para seguir hablando de este tema.
Bien, amigos, estamos en Tiempo Global hablando con Rajib Maher y Luis Fernando Angulo, de Angulo, sobre empresas y derechos humanos. Amigos, estamos viendo este tema de los riesgos, pero pasemos ahora a otro de los principios rectores para el funcionamiento de empresas y a la vez el respeto a los derechos humanos, ¿no? La razón con la seguridad pública, ¿no? Acá en el Perú ha habido numerosos casos en los cuales, menciono dos en concreto, el propósito de instalar un proyecto minero en una zona de Cajamarca, al norte del Perú, un proyecto denominado Conga, ¿no? Y otro más reciente que todavía está en discusión, que es el proyecto Tía María en el Valle del Río Tama, en Arequipa, al sur. En ambos casos, lo que se vio, o por lo menos lo que se percibió por parte de la población, es que la policía no estaba para defenderlos a ellos, y ni siquiera para controlar la seguridad pública, sino que funcionaban casi como vigilantes de las empresas. ¿Cómo se neutraliza eso? O por lo menos, ¿cómo se pone algún tipo de parámetro para que esto no ocurra? Para que la policía, al igual que el Estado, que la policía son representantes del Estado, cumpla su función y no sea percibida de esa manera por la población.
Bueno, en Colombia ha sido similar la situación. Hay convenios que suscriben el ejército y la policía con empresas. Esos convenios están más o menos regulados, pero al final ocurre un poco lo mismo. Esas unidades de ejército-policía se dedican solamente a cuidar a una empresa en desmedro de la seguridad pública, o sea, no prestando el servicio de seguridad pública. Y ocurre lo siguiente: la seguridad es un derecho, pero no siempre es percibido ni por las comunidades y a veces por las mismas unidades como un derecho.
Se ve simplemente como una actividad del Estado, pero es un derecho de toda la población, ¿no?
Es un derecho de toda la población, y entonces en esas circunstancias, cuando es necesario o se vuelve una costumbre o es necesario aportar unos recursos económicos, y se empieza a percibir ya no como un derecho, sino como un privilegio de una empresa y en desmedro de la seguridad
y además pública. La propia palabra privilegio en su origen es curioso, ¿no? Privilegio significa ley privada, ¿no? Privilegio, ¿no? No es casual se llame como tal, ¿no? Rajib, ¿esto ocurre en otras partes del mundo también?
Bueno, yo conozco personalmente mejor el caso de América Latina. Pero yo creo que sí, ocurre, por lo que yo sepa, en la India también, donde hay rechazo contra minería también. Y esto lo único que hace es resalta y nos presta un ejemplo perfecto para lo que estábamos conversando antes, sobre la reducción del Estado y la entrega de poder a las empresas y esta fusión entre Estado y empresa. Entonces, si vemos la policía defendiendo los intereses privados, bueno, es un ejemplo empírico de lo que estamos hablando. Y contra quién se están defendiendo y resistiendo, contra comunidades que están en contra de los intereses del Estado y la empresa privada. Entonces, ¿qué más decir que eso?
Yo puedo imaginarme situaciones donde es necesario dar apoyos especiales para la protección de un proyecto. En el caso de Colombia, donde hay un conflicto, eso puede ser necesario.
Sí, en Perú también se hace necesario ese, ¿no?
Pero el problema es la manera de hacerlo, donde el objetivo esencial es debe ser darle seguridad al conjunto, empresas, ciudadanos, todos los que están allí, y no a una parte nomás, que es la que tiene dineros para hacer un aporte especial.
Ahora, en este asunto, el Estado debería mostrar más autonomía, y una forma de mostrarla es pagándole más a los policías, ¿no? Para que los policías no sientan que quienes les están pagando el sueldo son los empresarios, y por lo tanto su principal deber es defenderlos a ellos y no a la población. Esto también altera.
Y también no tolerando que haya un pago directo como una adición al sueldo a los policías, porque eso genera inmediatamente una relación de dependencia hasta cierto punto corrupta.
Cierta fidelidad que es fuera el lugar, ¿no?
Cooptado, comprado. Están diciendo aquí que las mineras están pagando directamente a la policía.
Como unas primas, como unos sobresueldos.
Yeah, bueno, claro, hay convenios, digamos, regulados, pero también ocurre eso, digamos, por fuera, ¿no? O sea, el policía prácticamente pasa a ser un asalariado temporal, ¿no?, o parcial de la empresa, y recibe una serie de beneficios. Entonces, digamos, casi por consecuencias naturales, termina siendo casi como un vigilante privado.
O en el tiempo libre también se descuenta.
O en el tiempo libre, ¿no?
Sí.
Ahora, otro de los principios rectores justamente tiene que ver con la seguridad privada, ¿no? Sí. Acá también es un asunto muy delicado porque, claro, aparte de la seguridad pública, hay, digamos, vigilantes privados armados, incluso en muchas empresas, ¿no? En otras incluso se llega al extremo de tener gente súper armada, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer una empresa, un empresario, para evitar que la necesaria seguridad privada que tiene que tener en un proyecto de determinado tipo, sea pequeño, mediano o grande, no vulnere los derechos de las personas, ¿no?
Bueno, para eso yo creo que Luis Fernando está muy bien capacitado para conversar, porque existen los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos con quien, si no me engaño, has trabajado bastante.
Sí. Y es interesante mencionar que aquí en Perú ya hay unas iniciativas encaminadas a que esos principios voluntarios en seguridad y derechos humanos se apliquen. Socios Perú, en alianza, aliado con el PUC, viene trabajando en la propagación, en la diseminación de los principios voluntarios en seguridad de derechos humanos, que sobre seguridad privada establece que debe haber uno no debe tener ninguna capacidad letal.
Ciertos protocolos, digamos.
Hay unos protocolos. Tiene que haber entrenamiento y capacitación sobre los comportamientos que deben seguir. Tiene que estar observada y regulada, y debe estar precedida por un estudio de riesgos que permita identificar las circunstancias o los riesgos que pueda haber para que estos protocolos no se sigan. De nuevo, es un buen paso, pero como decíamos al comienzo, no es suficiente, porque el Estado no tiene que ser parte de esto para asegurar que se cumpla.
Ahora, cuando no se cumplen, nuevamente vuelve la figura del Estado debilitado, ¿no? El Estado no paga bien los policías, el Estado no regula quién entra a formar parte de la seguridad privada. Volvamos a esta discusión más global, ¿no? Y de acuerdo a cierta teoría sociológica, hay tres sectores, ¿no? El Estado, las empresas privadas y la sociedad civil, ¿no? Como, digamos, creo que en las sociedades humanas la armonía perfecta no existe, nunca existió, pero sí existe la posibilidad de modular los conflictos. De acuerdo a esta visión de las empresas y los derechos humanos, ¿cuáles serían las mejores formas de modular estos conflictos que necesariamente van a surgir entre la empresa, el Estado y la sociedad civil?
Haces una pregunta.
Quedaría para otro programa.
Cuando dices la palabra es modular, estás hablando sobre abordar.
Regular.
Sí. Bueno, aquí, lamentablemente, o sea, les voy a avisar que no les voy a dar la solución en este.
No,
en
nadie
este
la tiene tampoco, ¿no?
Lo estoy guardando para. Pero lo que sí voy a decir, y no sé si cuán útil es, pero deberíamos analizar estos conflictos o esta relación que tiene que ver con la economía política, como dices tú, Ramiro, de mirar relaciones del Estado, mercado y sociedad civil, a través de asimetrías de poder. Aquí tenemos, no es que lo, que ten, el poder está distribuido 33, 33, 33. No, no es así. Y entonces, si tomamos el ejemplo de Tía María, tenemos el Estado, tenemos la gran empresa mexicana y la comunidad. Entonces, niveles de poder ahí en esa pugna, tenemos que entender a través de eso. Y veo que muy pocas veces hablamos sobre el tema de relaciones de poder en este espacio de derechos humanos y empresas.
Y además, ¿qué papel tienen ahí los medios de comunicación?
Sí.
No sé si con eso ya terminamos. Y Fernando.
Es muy, muy grande. O sea, sí hay unas asimetrías de poder basadas en gran medida, no solamente, pero en asimetrías de información. O sea, ¿cuánto sabe una comunidad? ¿Cuánto está habilitada y capacitada para acceder a la información y a medios para hacer valer sus... Entonces, típicamente una audiencia pública en la que se presenta un estudio de impacto ambiental. La empresa llega con los expertos, los abogados, los geólogos, los ambientalistas, los ecólogos, y del otro lado hay una comunidad que simplemente tiene que escuchar. Y cuando tiene que opinar, ¿con qué recursos opina? Sí, pues se necesita una opinión experta. Entonces, en la medida en que esos actores, comunidad y sociedad civil, no estén empoderados con la información para poder actuar, pues la asimetría va a seguir
funcionando. Y en la medida que los medios de comunicación también sean responsables al informar, ¿no? Porque sí, a veces se informa de manera sesgada, de manera incompleta, sí, y el debate público se empobrece, ¿no?
Que sí, no existe la neutralidad, según yo. Porque no. los medios de comunicaciones pertenecen a grupos
con interés. Pero aún si también no existe la neutralidad, creo que sí podría haber cierta responsabilidad al informar, ¿no? Porque
la ética.
Sí. La ética, ¿no? Volvemos a la ética. Amigos, muchas gracias por estar en Tiempo Global. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias, Rajib. Ha sido un placer, un honor tenerlos acá. Esperamos volverlos a ver en otra ocasión. Y anunciamos acá desde este programa que el Encuentro de Derechos Humanos empezó ayer, ¿verdad? Y dura hasta el viernes en el mismo campus de la Universidad en Pando. Hay una feria de instituciones, hay diversas charlas. Rajib y Luis Fernando también van a hablar, ¿no? ¿Qué día tú sabes?
Hoy y mañana.
Hoy y mañana en el campus universitario, en horario de...
En la tarde.
En la tarde, ¿no? Hasta de la tarde en el campus de la universidad. Muchas gracias. Volvemos la próxima semana con más temas de interés para ustedes y esperamos que tengan una participación interesante en este encuentro que promete muchas lecciones para las personas, los empresarios, los ciudadanos y los estudiantes. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.